Ya
¿Estamos al aire?
sí, ya estamos al aire, doctora. Buenos días.
Bueno, muy buenos días, pues preséntenos, Omar, por favor.
Sí, tenemos hoy el gusto de tener invitados. Y bueno, pues hoy va a ser la conversación psicoanalítica con los psicoanalistas Silvia Heiser Guerrero y nuestros invitados Alexandro Simancas y Alejandrino Franco. Alejandrino, en un momento más lo estaremos ya enlazando.
Ok, muy bien. Pues Ale Simancas, es un gusto encontrarnos ahora. Mira, el coronavirus tiene sus ventajas. A lo mejor no nos hubiéramos podido atrapar, sino es a través de estar hacinados en nuestras casas, ¿no? Bueno, había yo comentado contigo que nos gustaba para Freudiana Radio que el mes de abril fuera dedicado al niño, y que entonces ahora tenemos una propuesta de Alejandrino, precisamente de Alejandrino, que en el programa de la doctora Valeria, que fue El Niño y el Cuerpo, él participó haciéndonos una propuesta de una reflexión que considero importante, ¿sí? Y es que él trata el saber del niño como un saber agudo en relación a la relación de los padres. Pero bueno, nosotros sabemos como analistas que no solamente es un saber agudo en relación a la relación de los padres, sino que él de alguna manera viene a ser un efecto, una consecuencia de esa relación. No sé si tú quisieras opinar sobre eso.
Claro que sí, mi querida Silvia. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar de invitado en este programa, les agradezco mucho la invitación. Y efectivamente, me parece que este tema será y nos dará mucho precisamente para comentar y para reflexionar respecto a las relaciones que tiene el niño tanto con sus padres como con sus hermanos. Estamos en una época, estamos en un tiempo precisamente también debido a la confinación en la que nos hallamos por el escenario del coronavirus, en la que la convivencia familiar nos permite precisamente vislumbrar todo lo que se va emergiendo en la relación del niño con sus padres, en la relación del niño consigo mismo, en la relación precisamente con esa dinámica familiar que siempre es muy interesante y en algunos casos problemática.
No, sí, claro, cómo no, porque repentinamente, porque se alteraron completamente todas las formas de relación, las carreras para llegar temprano a la escuela, el desayuno precipitado, preparar el lunch, todo eso se detiene, pues podríamos decir, ojalá, en un contacto armónico, porque ya no hay esas prisas, sino tal vez el despertar puede ser mucho más lento, más calmado, o puede ser mucho más violento que él sistemáticamente, ¿no? A ver, niños, se levantan, y vámonos, ¿no? Ese vámonos que era el grito de córranle porque no llegamos, siempre está en esa tensión, ¿no? Y indudablemente nosotros hemos recibido llamadas telefónicas en donde la manifestación agresiva en la casa se ha dado. Pero había, digamos, una información con la que no estuve de acuerdo, porque son estas formas en que se manifiestan ahora las mujeres, y había una mujer en este video en donde decía, ¡el agresor está en casa y está agrediendo a la mujer y a los niños! Bueno, ese énfasis y ese escándalo creo que es absolutamente innecesario, porque somos conscientes de que podían venirse estas situaciones en casa, ¿no? Indudablemente, pero no tienen por qué pasarlo a la red de esa manera tan enfática y tan escandalosa, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas?
Exactamente, Silvia. Me parece que, si bien es cierto que el escenario en el que nos encontramos de alguna manera da cuenta a veces de la violencia que se puede gestar en el entorno familiar, es bien importante escoger las palabras con las cuales vamos a abordar una problemática, vamos a abordar una dificultad. a veces estos discursos feministas, entre comillas, que buscan la manera de condenar y de atribuir siempre al padre, al elemento masculino, la violencia, la agresividad, tal, no de abordar y de posibilitar una red, sino en muchas ocasiones solamente está al servicio de condenar al género masculino, de no dejar realmente lo que está sucediendo en el entorno.
Claro. Ya. Me informan que se ha unido satisfactoriamente. Qué bueno, bienvenido, Alejandrino. Qué bueno que está con nosotros. Nosotros habíamos propuesto que usted nos había incitado a pensar sobre ese pensamiento, ese saber del niño, más bien no pensamiento, sino el saber del niño, que suele ser agudo en relación a la dinámica de los padres. Entonces, le damos la palabra porque es un pensamiento suyo y queremos empezar a desarrollarlo a partir de lo que usted nos propone.
Hola, ¿cómo están?
Pues estamos bien. Sí, adelante, Alejandrino. Lo escuchamos.
Bueno.
Sí, bueno.
Sí, un poco cortado.
Un poco cortado, sí.
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Hola, Alejandrino, un gusto escucharte.
A ver, voy a cambiar de red.
Me parece bien.
Veo una fotografía, no te veo en video, Alejandrino.
Y las fotografías a veces no son muy favorecedoras, ¿no, Ale?
¿Verdad?
Sí, no. ¿Cómo ves? ¿Ya te conectaste en la otra línea o? Bueno, creo que podemos continuar y darle chance a Alejandrino de que pueda insertarse. Estamos a la espera de esos comentarios, pero indudablemente que hay muchos temas al respecto del niño en la actualidad y de toda la problemática que ahora tan radicalmente distinta a los niños, digamos, de unas épocas pasadas, en donde tal vez su problemática era déjame salir a jugar sin hacer la tarea, quiero patinar, quiero conocer a mis vecinos, quiero conocer a los nuevos niños de la calle, en fin. No sé si te acuerdas de eso. Bueno, yo soy mayor que ustedes, ¿no? Pero no sé si te acuerdas que sí hubo una época en donde la problemática del niño era no hacer la tarea o sí hacerla y el juego, si me iban a dar permiso de jugar o no jugar y de conocer nuevos amigos, ¿no?
Totalmente. Era una realidad muy distinta a la que estamos viviendo ahora, en donde los niños jugaban y jugaban con otros niños. Una situación que ha cambiado mucho desde que hemos entrado de lleno totalmente a la cuestión digital, virtual, y en donde ahora la problemática tiene que ver precisamente con a qué edad se le va a dar un celular, una tablet, una computadora, qué es lo que se les va a permitir hacer, qué es lo que no, cómo los va a influenciar, etcétera. Una serie de preguntas y de dificultades muy distintas, Silvia, aquellas que rememoras y que efectivamente yo todavía tuve la suerte de no estar clavado, de no estar metido en los celulares, en las tabletas ni en la computadora. Tuve la oportunidad de jugar, de salir, de andar en bicicleta, de otra realidad.
Sí, sinceramente era padrísimo porque podías inclusive sacar tu reata ahí en la calle, y como pasaban pocos coches o se podían poner algunas piedras, de tal manera que siempre había un niño que detenía a los coches y entonces decía, a ver, espérese porque están brincando la riata, a ver, niñas, quítense, quitaban las piedras, bueno, ya pasaban los coches. No sé, era una relación con la comunidad completamente diferente. Totalmente. Vamos a preguntar si ya, Alejandrino, ¿ya estás con nosotros?
Sí, ya aquí estoy.
Ah, qué bueno, pues adelante.
Sí, ya era cambiar de red.
Ah, ok, muy bien, pues adelante con tu propuesta. A ver, danos bola en el sentido de a qué te refieres de la importancia de ese saber agudo de los niños en relación a la pareja conyugal.
Que son sus padres. Plantearse un poco esto que estaban hablando ahora ustedes de los niños que podían en este juego pues más o menos libre, incluso ir construyendo un saber que tenía que ver con el afuera, con el mundo, además, digamos, del saber que tenía que ver con el adentro de sus casas, de su familia. Y creo que ahora, con la cuestión virtual, digital, los videojuegos, que pues muchos son en línea, y esa es la forma de dialogar con otras personas que además no se sabe quiénes son, y mucho más ahora en esta circunstancia de cuarentena, pues ese saber, ese campo no solo de creación de saber, sino de aplicación del saber, se reduce solo al adentro. Y que a veces ese saber que se reduce solo al adentro, se reduce al escenario del fantasma, ¿no? A lo que pasa en casa, a lo que fue traumático en casa, a todo eso que va construyendo poco a poco un saber muy reducido, muy único, ¿no? Ya sin el además del saber de afuera, ¿no?
Y muy angustiante también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, puede ser muy angustiante estar encerrado en el escenario de un trauma, por ejemplo, ¿no? No solo para los niños, creo que para mucha gente que puede estar ahora encerrada en el escenario en donde ocurrieron y muchos de sus traumas o del que día a día huye, ¿no? Al trabajo o a la escuela. Y yo me refería a este saber de los niños que se encuentran ahora con sus padres y que los padres tienen además que darles clases y enfrentarse tal vez por vez primera a cómo aprende su hijo, ¿no? A los problemas de aprendizaje, de atención, de concentración que tienen sus chicos, o por el contrario, a que sus chicos son más brillantes de lo que habían concebido, pero que finalmente se reduce estas dos opciones a poder constituir al chico como alguien que construye su propia forma de saber, por ejemplo.
Que, eso que tú señalas, lo subrayo, porque creo que se nos olvida muy a menudo en el trato con los hijos que los niños construyen. Un saber, además, único, distinto, radicalmente fuera de las fuentes del saber del escolar, sino que saber.
Yo lo veo con mis hijos, por ejemplo. Mi hijo mayor está muy, muy a gusto con la forma de enseñanza tradicional, con lo que su maestra le dice, con la forma en que le enseña, y mi hijo menor es más de otra naturaleza, más práctico, etcétera, y me voy encontrando con tener que abordar las cuestiones del saber, y no solo académico, sino otros saberes, porque estamos encerrados, porque se habla de la muerte, porque se habla de Dios, porque la abuelita le dice Dios te acompañe, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas y poder dejarse también meter en la forma de saber de cada uno de los hijos, por ejemplo. No una forma estandarizada para todos y así es y vámonos, ¿no? Sino a la forma de cada uno tiene, y eso es un cuestionamiento agudo al padre. Ese saber lo cuestiona agudamente a uno. ¿Por qué?
Eso es central. A mí me parece que tocas el punto, digamos, de lo que puede ser en estos momentos muy intenso.
Sí.
¿Sí? Ese preguntarle al padre desde esa construcción del saber del chico. Exacto. Y que tú lo subrayas muy bien, es un saber agudo. No sé qué piensas tú, Ale Simancas.
Efectivamente, ahora que los venía escuchando, Silvia Alejandrino, recuerdo precisamente, no solamente algunos textos de Freud, sino también de Lacan, que nos anotician de la enorme importancia de las fantasías infantiles. Más allá de lo que los niños puedan recibir a través de la escuela, del internet, de las tabletas, de todo el mundo digital, está lo que los niños construyen precisamente con eso. Y son construcciones, fantasías, que nos hablan de un saber distinto, de un saber muy particular en cada niño, y que es producto precisamente, o que se va gestando en relación con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus abuelitos. Y este saber, como lo mencionabas hace un momento, Silvia, efectivamente, en algún momento puede tornarse perturbador, angustiante. Y más allá, cuando, como en los momentos que estamos atravesando en este escenario de la cuarentena, los niños, con la cercanía que tienen con los padres, en la cercanía que tienen con los hermanos, se enfrentan a la emergencia precisamente de actitudes, de palabras, de silencios, de miradas que pueden engancharse a recuerdos, a huellas que los retrotraen a situaciones traumáticas, por ejemplo.
Sí, adelante, Alejandrín.
Sí, en esta misma línea que va construyendo Ale, es eso que parece angustiante y que van haciendo responder a los padres desde su propia, desde cómo el saber hizo trauma para ellos, por ejemplo. Ajá. Desde cómo se les enseñó, desde cómo se les llevó, digamos, con una idea de lo que es la vida o no, y que va tocando esos huecos, ese encuentro con vacíos. Curiosamente, el problema no es no es lo que sí tengo construido como saber, aunque sea de la fantasía, sino con eso que es también vacío, que no tengo una respuesta para eso, y el padre se puede encontrar con que no tiene respuesta, no para el saber académico, que a lo mejor también, ¿no? Y si no, ya no sé, o sea,
puede ser burro el padre.
Bueno, a mí no me han tocado todas las raíces cuadradas, porque nomás no, ¿no?
Claro.
Sino que con eso que el chico puede cuestionar al padre desde eso que no tiene una respuesta para todos.
No, por supuesto que no. Esto me pone a pensar lo siguiente, ¿no? Que en este hacinamiento que tienen las familias, que tenemos todos, bueno, yo ya no tengo hijos, ¿no? Todos mis hijos están fuera del país, pero este hacinamiento hace indudablemente que van a crearse experiencias nuevas en cuanto, ¿mis padres me escuchan? ¿Mis padres saben lo que yo pienso? ¿Mis padres saben cómo los veo yo en sus disgustos, en sus desprecios, en sus indiferencias o en sus actos amorosos, en sus caricias, en cómo ellos se quieren y entonces nos quieren? Porque todo esto puede intensificar más los vacíos que cotidianamente quedan diluidos o disfrazados por la carrera de la vida, ¿sí? Porque estamos pues en la escuela, los chicos están en la escuela y están en una dinámica distinta. Pero creo que lo que tú señalabas ahorita, Alejandrino, de los vacíos, es que se va a intensificar más en la convivencia familiar de estos días. ¿Me escuchas? ¿Me quieres? Sí, sí. ¿Me atiendes? ¿Puedo preguntarte algo? Tengo una inquietud desde hace mucho tiempo y no sé con quién hablarlo. ¿Tú me puedes escuchar? ¿Me puedes dar ese espacio? ¿O simplemente viene una exacerbación de la disciplina? ¿O creer que para...
con el cuerpo.
¿Cómo?
Ha ido un encuentro con el cuerpo directo, ¿no? Desde la cercanía, desde incluso la violencia, pero puede venir un encuentro entre padres e hijos, entre esos cuerpos que no había, y que tal vez no hay un espacio para eso construido más o menos establemente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Benditos aquellas familias que tienen jardín en su casa. Pero sabemos que muchísimas gentes viven en espacios de 50 metros, departamentos de 50 metros, de 70 metros, de 45 metros, ¿sí? Y que no pueden, digamos, los chicos salir, pues más o menos como en la escuela, a despejarse un poco, ¿no? Y que esto entonces se intensifica. Y estaba yo pensando también, no solamente en esta intensidad, sino qué demandarían los chicos por excelencia en una situación así. Y creo que eso, a ver, se lo dejamos a Alejandro. ¿Qué crees tú, Ale Simancas? Porque bueno, los dos, uno es alejandrino y el otro es Alejandro, y bueno. Entonces, a ver, Alejandro Simancas, ¿qué sería la demanda de los chicos ahora?
¿Qué sería la demanda?
Sí, creo que ¿qué demandarían?
En estos tiempos, precisamente en los que la familia, el entorno social, el vínculo con el otro está tan erosionado, la pregunta por la demanda en los niños, la pregunta por la demanda en los infantes en relación a su familia, tiene que ver mucho con el amor.
¡Bravo!
Y un amor que precisamente tiene que ver con lo que conversábamos, Silvia, antes de comenzar el programa, respecto a un deseo que no sea anónimo de los padres.
¡Uf! ¡Ey! ¡Bravo!
Edifique a los niños, un deseo que los nombre, un deseo que los vitalice, que los dé un lugar, y que, como lo dices muy bien, Silvia, es muchas veces la pregunta de los niños respecto a sus padres. ¿Qué me quieren los padres? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué les puedo ya yo dar para que volteen a mirarme, para que me atiendan, para que me hablen, para que me escuchen?
A veces el fracaso escolar, a veces, digamos, el capricho, el berrinche, el odio, puede ser ese llamado de ¿qué me quieres? Porque eres un enigma para mí, no sé qué esperas de mí. Yo sí sé lo que espero de ti, espero que me ames. Eso, aunque no lo puedan verbalizar los chicos, sabemos, los analistas sabemos de eso, sabemos que no hay otra demanda más intensa de un niño hacia sus padres que sea la certeza de que me amas. La certeza de que me amas es que no abuses de mí. Que no me expongas. Estoy pensando como estos niños que utiliza Televisa, en que los convierten, digamos, en remedos de artistas, de otros artistas, que en una ocasión me quedé viendo el programa y me pareció verdaderamente horrendo para los niños. Y que los padres están de acuerdo con que sus hijos tengan un manejo, un uso de sus vidas de esa manera, ¿no? ¿Sí? En la total representación de lo falso. Porque si tienen buena voz, bueno, pues que canten, y que si saben bailar, pues que bailen, y si no, bueno, en fin. Además, el entrenamiento que estos niños reciben para después hacer el show, ¿sí? Que, por cierto, es excelente negocio porque a Televisa no le cuesta nada. No le cuesta nada, ya tiene todo ahí acomodado, quiénes van a ser los jueces, bueno, todo el teatro, ¿no? Lo tiene muy bien y no le cuesta nada. Los que pagan con su vida, realmente, y con el sentido de su vida, son los niños y los padres, ¿no? Entonces, dime. Si esto es un amor paterno, yo me pregunto, bueno, ¿esto es amar a tus hijos? Sí, adelante, Alejandrino.
Sí, justo eso iba a decir, no confundir el amor a los hijos en el que media una demanda en el que media esta relación de comunicación que Lacan nos ha enseñado a leer de manera muy particular, no confundirlo con poner al niño como objeto, hacer un uso, ¿no? Un usufructo del chico, ya sea, por ejemplo, en estos programas que son realmente espeluznantes, o académicamente, o un uso sexual, como pasa en un montón de familias en México, donde el abuso sexual de los niños y de las niñas es casi sistemático, ¿no? Pero no poner al chico en una condición de objeto donde no media ninguna demanda, sino simplemente un goce, ¿ajá? Hacer del chico un objeto de goce de los padres, ¿ajá? Y aplastando las demandas de los chicos, ¿no? Incluso por las más nobles razones, ¿no? Que pueden ser las vías académicas, o que toque el violín, o que sea la octava maravilla para el fútbol, es decir, uno de mis chicos juega fútbol y el otro día en un partido el equipo contrario iba perdiendo, ¿verdad? Y uno de los papás se le fue encima al chico insultándolo y diciéndole una serie de cosas frente al equipo, la tribuna y etcétera, porque no correspondía a esa expectativa del goce que el padre cree que el chico tiene que regresarle.
Ah, eso que acabas de tocar, qué horror, la deuda, ¿no? ¿Sí? Convertir a los hijos en deudores, ¿sí? Me debes tu escuela, me debes lo que yo te di de comer, me debes el vestido que usas, y me debes sobre todo todos los satisfactores que yo quiera obtener de ti, en este ejemplo que tú dices, ¿no? Que va y lo insulta, ¿por qué? Porque no le está dando una satisfacción al padre que él obligatoriamente, por ser el hijo, tiene, ¿sí?, que cumplir. No, es que eso de convertir a los hijos en deudores, bueno, es atroz, atroz.
Incluso de que les deben, ¿no?, la satisfacción que pueden sentirse los padres en algún momento robados, incluso de la satisfacción sexual que andaban viviendo al momento de convertirse en padres, ¿no? Es decir, querían o no querían ser padres, era el momento, ¿no? Con esa mujer o no, ¿no? Con esa mujer que también es amada o no, deseada o no, y creo que ahí se pone un punto muy, muy candente de cómo podríamos pensar que las mamás en su calidad de mujeres, no solo de mamás, pueden mediar esta cuestión de la demanda paterna, del impacto, como lo decía Lorán en una conferencia hace un año más o menos, ajá, que un padre tiene que hacer en la familia, y el lugar de las mujeres es básico ahí, porque a veces es el único de los dos padres que está en casa o que existe, ajá, y el lugar que toman desde el asumirse madres y no mujeres. Fantasmatizan una serie de cosas ahí, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el lugar del padre también, ¿no? Del papá, el varón, ¿no?
Sí.
Que a veces es poco trabajado.
Sobre todo, digamos que es poco tomado en cuenta en su dimensión, precisamente, en todo lo que viene a ser un padre y la importancia del padre, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven que muchos varones se sentían orgullosos de decir, no, los hijos son de mi mujer, ¿no? Es decir, yo no tengo hijos, ¿no? Yo soy soltero y pues por eso ando aquí listo a divertirme con las chicas, ¿no? Sí, no, los hijos son de mi mujer. Y bueno, ¿y quién los corrige o quién los educa? Ah, no, pues mi mujer es la encargada de educarlos y todo eso. Yo nada más aporto la lana para que coman, el gasto, digamos, de escuela y demás, pero pues no, eso es asunto de las mujeres. ¿De qué se trata la crianza propiamente? Ah, pues es asunto de las mujeres, ¿no? Y se exentaba al padre de su importancia, ¿no? De su papel. Y ahora, pues, las demandas a los padres de estas épocas, pues muchas veces encontramos en un programa, recuerdo que estuve hablando sobre a un hombre cuando su pareja, esposa, amante, chica de ocasión o lo que sea, pero cuando la mujer le dice, estoy embarazada.
¿Sí?
a ver, señores, ahí les aviento la bolita. ¿Qué sienten los hombres independientemente, como dijo Alejandrino, la amemos, no la amemos, la deseemos, no la deseemos, sea, digamos, un paseíto de ocasión? En fin, los hombres tienen mucha fertilidad, mucha, digamos, iba yo a decir fertilidad, no, 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 qué horror.
No, estuvo muy bien. No,
pero sí tienen mucha diversidad de todo lo que les puede significar una mujer, pero hay algo que definitivamente los deja en un hilo, y es, estoy embarazada.
Sí. Uy.
A ver, señores.
Una noticia impactante. ¿Cómo? Vamos a decirlo así, a veces puede ser hasta traumatizante, ¿no?
Sí, sí, cómo no, sí.
Porque en un anuncio, en una noticia como esa, Silvia, que efectivamente tanto puede traer mucho contento, mucho gusto, si se ama a la mujer, si se le quiere, si uno está con ella, no deja de ser un desafío para el hombre. Para mí, al menos, si lo hablo desde mi propia vivencia, fue una vivencia traumática, pero fue una vivencia que también me hizo reflexionar y poner en su lugar muchas cosas que tenían que ver con la paternidad y la virilidad.
La dimensión... ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Tenemos que hacer un programa de eso, la paternidad, sí, y la virilidad.
Totalmente.
La distancia que hay también entre el ser un hombre y ser un padre. Es una, claro, distancia.
Claro.
No, es muy incluso importante. La distancia entre ser padre y querer tener un hijo.
Claro.
Porque se puede querer tener un hijo, pero eso no tiene, no deriva necesariamente en ser padre, ¿no? Exacto. Aunque esté el chamaco ahí, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Y la virilidad, o sea, ese tema está... es muy importante.
¿Cómo no?
Escuchando hace un momento, Silvia, Alejandrino, todo lo que venimos desarrollando respecto a las expectativas de los padres para con sus hijos, para con los niños, ¿qué opinan ustedes respecto a la hipersexualización, precisamente, no solamente en los programas de televisión, chicos muy pequeños, desde los 5 o 7 años, sino esta hipersexualización de las niñas, principalmente en senos familiares, en las familias? Y es una hipersexualización que a veces está empujada por las mismas madres.
Sí.
Nada de eso. Sí.
A ver, a mí me gustaría que ampliaras más para el público que nos escucha a qué te refieres con esta hipersexualización.
Me refiero precisamente, Silvia, a este empuje que hay a veces de muchos padres, de muchas madres respecto a sus hijas, sí, que desde edades muy, muy tempranas...
¿Cómo? Que desde edad muy temprana... A ver, se está cortando,
no, permíteme. Soy yo, Ale.
Permíteme, Ale, se está cortando tu participación, entonces, a ver... Sí,
bueno,
¿te referías a qué?
¿Sí me escuchan bien ahora?
No, sí. Te oye un poco cortado. A ver, otra vez.
A ver, hola, hola, hola.
Sí, ok, sí. Ok, ahí estamos, sí. Decías que la hipersexualización tiene que ver con que las madres empujan.
En muchas ocasiones las madres empujan a las hijas, sí, desde muy pequeñas, adoptar conductas sensuales, a enseñar el cuerpo a comportarse de tal manera en las que se fomenta precisamente este lugar de objeto sexual de las niñas. Y esto lo podemos ver no solamente en estos programas, Silvia, que mencionabas de Televisa o de TV Azteca, en donde se disfraza de adultos a niños, pero es un disfraz muy, muy marcado por la sexualidad, ¿sí?
Sí,
por la
totalmente.
Fetalización de los infantes o de los jóvenes.
Sí, totalmente. Me acuerdo que de una manera muy fuerte, en una ocasión, ¿sí? La protesta, en una conversación con padres, ¿sí? Un padre estaba muy enojado porque la madre estaba muy de acuerdo en vestir a la niña de una manera que el padre se soltó y dijo: doctora, por favor, esta mujer está vistiendo a mi hija como si fuera una mujerzuela, como si fuera una mujer pública, ¿sí? Y es que sí, la niña estaba pintada de las uñas, tenía, digamos, esto que se llaman boas de plumas o de pelos, ¿no? Sí, pintada de la boca, los ojos, con pestañas, en fin, postizas, etcétera, pues tratando de exhibirla como un objeto sexual, exacto, lo que tú dices, ¿no? Sí, pero bueno, creo que ha quedado claro para el resto de nuestros oyentes que la sobresexualización es hacer este empuje de las madres a que sus hijas se conviertan en mujeres públicas o en mujeres, digamos, que están al servicio de la sexualidad de los hombres, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué las madres hacen eso?
Exactamente. ¿Qué es lo que se está jugando en la subjetividad de las madres? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es la fantasía que precisamente está en juego en una familia que empuja a las chicas, a las adolescentes, a ese lugar, a esa posición?
Pero digamos como para ser más precisos, ok, eso sería la fantasía, lo que de alguna manera se realiza como un deseo de la madre. Pero ¿por qué vendría esto? ¿Qué hay en las madres que empujan a sus hijas a que ellas, digamos, sean deseadas o sean abusadas? Porque no solamente deseadas, sino abusadas, ¿sí?
Sí. Yo creo que justo estamos en el punto, en el revés de esta, de esto que tocaba Ale, de la paternidad y la virilidad, que en las mamás, ¿no?, puede aparecer también en este punto de que de ser madres, ¿qué está en juego en ser madres en cuanto al cuerpo, por ejemplo? Y que después tiene cuando tienen a sus niñas, después ponerlas como objeto de deseo ahí, de objeto escópico, sí, de este fenómeno que podríamos hablar muy rápidamente, de que cumplirían una fantasía de la madre, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué de ser madre, incluso del estoy embarazada,
exacto,
va a afectar directamente a lo femenino? ¿En qué cuestiona ser mamá lo femenino? ¿Y cómo respuesta en algunos casos se da esta hipersexualización de las hijas, ¿no? En donde se visten así a las chicas púberes o incluso menores, para ser vistas, para ocupar ese objeto de ser observadas e incluso a veces, lamentablemente, mucho más allá del ser vistas. ¿Pero en qué? Desde el hecho de estoy embarazada, de los cambios que una mujer sufre en su cuerpo, del estrago, de ser madre para una mujer, podría generar esa respuesta en particular. Hipersexualizar a la niña cumpliendo una fantasía, exponiéndola a la agresión del otro, entonces no solo es una fantasía de hipersensualidad, sino es una fantasía de hipersensualidad violenta.
¿Ah? Exacto.
Porque se le expone a la niña a que otro la haga objeto de su libido, de su deseo sexual, pero por el lado violento.
Exactamente.
Por el lado del abuso. Entonces, no nada más es ese cumplimiento directo de lo frustrado, ¿no? Me frustra como madre, bueno, ahora la disfrazo de no, sino es apuntar también a esa violencia que creo que tiene que ver con una respuesta al estrago en una mujer de ser madre, ¿no? Y madre de una niña. Que también hay una hipersexualización también en los varones, etcétera, que podríamos hablar, no sé, Ale, cómo lo ves tú, si cabe en el mismo tema que estás planteando, también hablar en este sentido de también esta ideología de, pues, de dejarlos que escojan su género más allá de lo anatómico y, pues, tú te sientes mujer, vas, ¿no? Con los chicos, tenemos ejemplo con los hijos de Angelina Jolie, Brad Pitt, ¿no? Es decir, de también llevar a los chicos a esta indefinición por está la hipersexualización, pero está también está la infrasexualización, ¿no?
Sí, bueno,
pero bueno, ahí ya creo que nos desviamos.
No, antes de responder a todo esto, que es un tema candente, me avisan que hay que hacer un corte, entonces hacemos un corte musical y regresamos.
Así es, doctora.
Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong.
Sí, ahora aquí en el programa.
Ya estamos en vivo.
Estamos en vivo, bueno.
Ya tenemos comentarios, doctora. Tenemos unos comentarios aquí de Pame Rebollo. Dice, ¿cómo se puede evitar convertir a los hijos en deudores? Diana Cova también nos escribe y nos dice, escuchando lo que comentan, me hace pensar que es verdad que los hijos se sienten en deuda todo el tiempo, como si tuvieran la obligación de tener que pagar algo. Y como si tuvieran la obligación de tener que pagar algo, y ahora no con dinero, sino con su vida permanente. Me parece pensar en estos hombres que no se van de casa de papás, aún teniendo todas las posibilidades para independizarse. Esos son los comentarios que tenemos.
Ok, me estaban diciendo también que hay comentarios de Argentina. ¿Me los podrían pasar, vale?
Ah, sí.
Hablaron de la EOL de Argentina para preguntar que de qué país somos. De uno inexistente para Argentina.
Pues es así de...
Bueno, sí, por favor, hasta por la forma de hablar, pero bueno, sí, siempre hay cosas que podemos comentar chistosas, simpáticas, ¿no? Sí. No nos interesa lo que están diciendo, sino nos interesan de qué país son. Bueno, ese es un comentario que viene de la EOL de Argentina. Muy bien, entonces estábamos, decía cosas muy importantes, Alejandrino, pero el punto es volver, si quieren, si ustedes gustan, volver a retomar esto del saber agudo que pone a los padres en dificultades, en cuestionamientos, y que lo que sabemos absolutamente que la demanda de un hijo a sus padres no es otra demanda que el amor, ¿sí? Y que la agudeza de ese saber no crean los padres que está, digamos, exento de dar en el clavo de que los hijos no son amados. Ante eso, pues tenemos consecuencias muy severas en el caso de los chicos, porque ¿qué otra cosa podría, en esa carencia de amor de los padres hacia sus hijos, qué otra cosa suponen ustedes que podría ser una salida benéfica para ellos?
Bueno, yo
¿Cómo ven?
pienso que hay que introducir a veces que la primera pregunta que se puede plantear un padre ahí podría ser, ¿qué es a lo que este chico en particular le significa o es cuál es su signo de amor? ¿Qué es lo que entiende por ser amado? Este niño en particular, no todos mis niños, no todos los niños, sino él en particular. Y ahí empieza a ser muy cuestionante el asunto porque hay que tomar en cuenta la subjetividad de cada uno de los chicos. ¿Y qué entendería un chico por ser amado o cómo se sentiría amado? ¿O cuál es ese signo que él ha construido? Y a lo mejor la primera respuesta es que no tengo ni idea de cómo este chico, el del medio, el mayor, el más pequeño, se sentiría amado, ¿no? Entonces, la primera tarea sería escuchar a los chicos, ¿no? Y escuchar a los chicos, por lo menos teniendo, pues, cierta conciencia, vamos a llamarlo así, de que ellos, los chicos, son los que tienen sus respuestas también. Y que no voy a responder desde mi creencia o de lo que para mí ha sido ser padre o mi fantasma o mi trauma, sino poder escuchar a los chicos y darse a esa tarea. Creo que en esta cuarentena, pues, ese es un buen ejercicio, ¿no? Escuchar a los chicos en su singularidad, no
Sí,
generalizarlo.
totalmente de acuerdo, pero creo que de acuerdo a lo que nos prepara Freud, es que el niño, no importa que sea inclusive un adolescente, creo que es algo muy profundo no sentirse amado y que difícilmente lo podría formular para los padres, sino que más bien gesta conductas que él considera que sean ad hoc, en función de, bueno, te voy a dar gusto, en función de que no soy amado, ¿no? Pero a ver, está un poco intrincado el asunto. Creo que tú diste una salida, Trino, de preguntarle al chico, pero creo que esto va más en eso que no está en el acto, sin sentir. Se no amado. Para los chicos, no podríamos abordarlos desde, oye, ¿tú sientes que te quieren tus padres o no? Sí, mis
No,
papás
no,
me quieren.
no. No.
Sería la, inclusive narcisista, ¿no? ¿Sí?
Ah.
¿Cómo me podría yo sentir ante una pregunta así tan directa de que, oye, ¿y tú sientes que tus papás te quieren? Uy, sí, cómo no, sí, mis papás me quieren mucho. Es más, creo que nos los podemos preguntar nosotros. ¿Qué ha pasado con ese sentir, digamos, a estas alturas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se te ocurre a ti, Simancas?
Verdaderamente es un tema muy interesante, es un tema complejo, me parece.
Sí,
Pero primero,
que lo es. Sí.
algo que subrayaría es que si bien es muy importante el amor de los padres a los niños
Ajá.
son indefensos, no son totalmente vulnerables a las expectativas ni a los afectos de los padres. Afortunadamente, los niños son sujetos de pleno derecho, es decir, tienen recursos para salir adelante incluso cuando no son amados por los padres o cuando no son amados por alguno de ellos. Pero efectivamente, la manera en la cual cada uno va a responder será muy distinta. Será muy distinta y se expresará este desamor o este deseo de ser amado también de manera muy diversa, que va desde la relación con la escuela, los otros hermanos, la relación con el propio cuerpo, su sexualidad, en fin. Creo que es un tema complejo en este sentido.
Sí, cómo no, sí, cómo no, y que abarca definitivamente todo lo que nosotros podemos ver en en la creación del destino que los sujetos se gestan, ¿no? No es lo mismo, digamos, un destino en donde la creencia es no me amaron, a tener un destino de mis padres me aman, inclusive ahora, ¿no? Sí, pero sí se juega, estoy totalmente de acuerdo de que es sumamente complejo, pero indudablemente es de los puntos más difíciles de tratar en la clínica con niños.
Sí, incluso todavía poniéndole un punto que lo complejiza más es, sí me siento amado, pero sí, eso es suficiente. Es decir, hay que tomar en cuenta
Ajá.
la imposibilidad de que el amor genere una vivencia de completud, porque entonces ya no es amor y estamos hablando de otra cosa.
Se
Es decir,
llama
no se espera,
asfixia.
sí,
Se
no
llama
se,
asfixia.
sí, es decir, no se entienda que se pretende satisfacer la demanda en sí misma es insatisfacible y eso hay que tomarlo en cuenta.
Ajá.
Sino eso que hace sentido para un chico, ahí sí, también tomando en cuenta, bueno, que el sentido corre, ¿no? Pero un amor que le haga sentido y que no sea un amor que apuntaría, porque me parece que esa no es la propuesta del psicoanálisis, a que complete, a que sea, ahora sí que vamos a plantearlo así, que sea por lo menos suficientemente amado, ¿no? Sí, porque sí, si habláramos de un amor que complete, que le da al niño esta vivencia, eso ya cancela la demanda misma, ¿no? Entonces, ahí justo ese es lo complejo, es decir, y a veces hay que tenerlo, decirlo muy claramente, ¿no? Sobre todo, no sé, a las mamás, incluso a las abuelas o a quien cría al chico, ¿no? Que el amor tampoco puede llenarlo todo.
No, no,
No
no.
es, no es, super, no es la función del amor, ¿no? Sino por lo menos que ate algo de sentido. Más o menos ahí, ¿no? O por lo menos que no traiga esta otra vivencia que sí es muy clara, definida, traumática, de no vivirse amado. O más bien de
Claro.
vivirse no amado, más bien.
¿Y tú, Alex y Manquitas?
No, efectivamente, al escucharte, Alejandrino, al escuchar la pregunta tuya, Silvia, lo que me viene a la mente es que de entrada el amor para los niños también es una palabra vacía. Es una palabra que se va a llenar de contenido a lo largo de los años.
Así
Es una
es.
palabra en donde nosotros podemos también escuchar en la clínica psicoanalítica que incluye afectos, conductas, escenarios muy alejados de lo que uno pensaría que es el amor. ¿Cómo un niño, como una niña, va a hacerse amar o va a demostrar su amor en la vivencia que tiene de lo que para él fue el amor en su vida, en su infancia? Está repleto de excesos, de falta de luz, de amenazas. Entonces, no hay duda de que cuando hablamos del amor,
Lacan decía que cuando se habla del amor, uno es estúpido, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Doctora, vamos a dar los números telefónicos del centro para que se puedan comunicar con nosotros. Los números son los siguientes. En el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ciudad de México, 5593-2438 y 5680-7686. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas, el 492-92-535-5374. Y también nos pueden escribir a la página de Facebook de Centro de Investigación Estudios Lacanianos o escucharnos en línea en www.freudianaradio.com.
Muy bien. Una pregunta, Omar. Sí. ¿Tenemos que hacer una pausa o continuamos?
Tenemos que hacer una pausa, ya en unos 5 minutos, doctora.
Ah, ok. Entonces, creo que nos queda esos 5 minutos como para decir, qué bueno que hablamos del amor, qué bueno que no lo podemos tratar como algo simple, sino como algo tremendamente complejo, pero que tenemos que insertarlo, sobre todo en estas situaciones, en donde definitivamente el afecto, la intensidad del afecto amoroso, ¿sí?, va a entrar en crisis, ¿sí? Porque por un lado tenemos todos los intereses económicos que se juegan en estas pandemias, y que de alguna manera tendremos que soportar con mayor frecuencia, es lo que se espera, pero también, digamos, las presiones económicas que se pueden hacer de los países todopoderosos y que esperan que los países que no lo somos, ¿sí?, paguemos las consecuencias de sus pensamientos y dilaciones, ¿no? Pero creo que de todos modos, así sea muy complejo, hablando de los niños, hablando de los adolescentes, hablando de la familia, de la paternidad, de la maternidad, de todo esto, creo que debemos, de verdad creo que el tiempo lo necesita, debemos hablar de esa complejidad del amor y que ojalá los psicoanalistas seamos más entusiastas. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me interrumpieron ahí con una canción horrible.
No, doctor, no pasó ninguna canción.
Ah, ok, entonces continúo. Sí,
sí.
Creo que nos es urgente insertarlo con más fuerza, porque los vacíos de los cuales nos señalaba hace unos minutos Alejandrino, es verdad, nos hemos robotizado muchísimo en la vida cotidiana con los quehaceres que tenemos que cumplir, sobre todo esta entrada de los medios masivos de comunicación, en donde ya no somos los mismos si perdemos el celular, ya no somos los mismos si no podemos estar, digamos, atentos a lo que nos proporciona a nosotros mismos los celulares. Entonces sí, creo que por más complejo que sea esto, yo al menos convoco a mis colegas a que tenemos que hablar del amor.
Estrellita.
México después, después de que esto pase, porque ahora pues estamos justo atravesando casi por la mitad, ¿no? Al menos en México. Y después, ¿qué va a pasar cuando nos vayamos y nos dirijamos a nuestros centros de trabajo, al transporte público, cuando salgamos de esto que ahora es lo privado y tenga que volver a construirse lo público, ¿no? Y desde lo económico hasta la camaradería, etcétera, etcétera. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambió en todo esto? Y para los niños, pues, ¿cómo va a ser esto también, no? El encuentro con sus compañeros al regresar a la escuela, con restricciones, sin restricciones, ¿cómo va a ser esto?
Sobre todo que, ¿sabes qué, Alejandrino? Se rompió radicalmente la forma del lazo social. Se rompió, tenemos que meditar en eso. La forma del lazo social se rompió, ¿sí? Y ahora tenemos, sí, sí. Ahora tenemos que crear.
¿Sí?
Sí, tenemos que crear esas nuevas formas, porque los chicos van a hablar de su experiencia en casa. No tienen otro recurso ahorita.
Sí, es verdad.
Lo más intenso que han vivido los chicos es la experiencia en casa, ¿sí? Uh-huh. Y tiene que ver con esto que tú nos proponías de ese saber agudo.
Uh-huh.
Creo que es lo primero que van a enfrentar los maestros y que van a enfrentar, digamos, aquellos que van a acoger nuevamente a los chicos en la escuela, en las guarderías, porque independientemente, yo he estado pensando en los bebés, ¿no? Independientemente de que el bebé no habla, sabemos que es hablado, ¿no?
Claro. ¿Y
qué va a suceder nuevamente cuando tengamos que ir a entregar a nuestro bebé al cuidado en la guardería? Porque ahora soy productora de dinero, ¿no? Ya no existe la madre de 24 horas como antes.
No.
Ahora definitivamente cobra interés mi fuerza de trabajo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, con toda esta vivencia tan estrecha, ¿cómo voy a entregar al bebé en la guardería? ¿Cómo? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí, ya! Ajá. O seguro tener que dejarte aquí, ¿sí? Qué difícil para mí tener que prescindir ahora de tu bella presencia, de tu demanda en el llanto, de estar, digamos, cantándote, platicándote, abrazándote, y que ahora vuelve, digamos, este distanciamiento, ¿no?
Y que se lo tengo que entregar a otro que va a atender ahora esa demanda. ¿Cómo construyo al otro que ahora será a quien mi hijo se dirige?
Exacto, exactamente.
Sí. Y ahora que decía usted de este lazo social, pues llevándolo muy claramente a lo que nos propone Lacan, ¿no? Es decir, esta ruptura del lazo social que conlleva, ¿cómo vamos a entender ahora los analistas los discursos, ¿no? Que nos propone Lacan.
Los analistas estamos en crisis. ¿Por qué?
Sí.
Porque cuando ¿sí? oí que hay analistas que perdieron mucho la comunicación con sus analizantes porque definitivamente no se atrevían a llevar el análisis por teléfono o por Skype, porque eso no es análisis, ajá, porque son como los judíos estos ortodoxos, ¿no? Ortodoxísimos, esos de los cairelitos a los lados, ¿no?
Bueno, hasídicos.
Exactamente. A mí me parece que los analistas estamos en crisis. ¿Por qué? Porque desde cuando, digamos, no sé, si ustedes vieron el video de Jorge Chamorro.
No.
¿No? Bueno, interesantísimo, pero no se trata de comentar esto. Nada más lo que sí puedo decirle a mis colegas y a ustedes también, que son mis colegas, que los analistas estamos en crisis y tenemos que ver ¿De qué manera se tiene que renovar la forma de abordaje de la clínica?
Así es.
Sí.
Afortunadamente estamos en crisis. Es una enorme oportunidad que si no es sino a través precisamente de la desestabilización de las formas ya cristalizadas, como se puede
Exacto.
abordar verdaderamente los desafíos que la subjetividad nos propone a los analistas de hoy. Es
Bravo, bravo.
fundamental.
Sí.
Sí.
Creo, doctora, que es fundamental y muy importante subrayar precisamente la ruptura que ha insertado la crisis de la pandemia del coronavirus,
Ajá.
porque tanto para los niños, como para los jóvenes, como para los analistas, como cualquier ser humano, nos
Sí.
enfrentaremos a la irrupción de eso que no hemos querido ver en los últimos años y que no solamente tiene que ver con el vínculo con el otro, tiene que ver con el vínculo que tenemos con nosotros mismos, con la manera en la cual nos hemos construido como padres, madres, hombres, mujeres, varones, parejas y por supuesto también como analistas, ¿sí? Porque
Claro.
el analista, como lo sabemos muy bien, el analista no existe, es como la mujer, no existe.
Sí.
Habrá que inventarse información.
Así es. Sí, yo creo que es un golpe muy duro, una crisis a muchos movimientos analíticos, en el sentido, por ejemplo, que se venía planteando y radicalizando la discusión de que si en los países en donde reinaba un populismo, en donde las condiciones de uso de la palabra estaban restringidas y eso atacaba la esencia del psicoanálisis y eso radicalizó y polarizó a grupos de analistas, pues sorpresa que este virus nos trajo un cuestionamiento más profundo, porque entonces ya no tenemos al malo de Maduro a quien echarle la culpa. Y entonces decir que este cuestionamiento a la esencia del psicoanálisis por el uso de la palabra es culpa del otro, ¿no? Que hay un
Exacto.
malo Maduro, los Castro, Evo Morales, o a quien queremos achacarle el mote de populista, sino que tenemos aquí a un virus que nos cuestionó en esa posibilidad del encuentro del analista y el analizante, y que además muy democráticamente. Entonces, creo que lo traumático de esto es que, entonces, ¿cómo discutimos si el otro es el que me quita las posibilidades del uso de la palabra? Entonces no es el otro malo que está ahí encarnado por un Maduro, por un Chávez, ¿no?
Claro.
Sino que el virus vino a decir, a ver, papá, déjate de construir a un padre malo, ¿no? Sino a un cuestionamiento radical y general,
Así es.
en donde la diferencia entre yo vivo en un país súper democrático, nice, ¿no? Y tú en uno populista con un dictador, a ver, espérate, no somos tan diferentes.
No.
Es más, a lo mejor los otros están padeciendo más.
Sí,
Entonces,
a mí, digamos, lo que me impactaba mucho es cómo, al hablar del amor, sí, si bien la experiencia analítica es una experiencia de amor, ¿qué tanto hacemos los analistas circular el amor entre nosotros mismos? Con una responsabilidad enorme, porque ¿por qué tiene que ser enorme? Porque si la experiencia analítica es de amor, entre nosotros, ¿cómo están las relaciones del reconocimiento? Independientemente de que podamos tener todas las diferencias del mundo, ¿de qué manera se ejerce el poder desplazando el reconocimiento y el amor? Se ejerce el poder entre las instituciones psicoanalíticas que se atacan unas a otras, ¿sí? Y que definitivamente se descalifican de una manera atroz, atroz. O que algo más terrible que estaba yo pensando en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿no? Que así como el Vaticano anteriormente vendía gracias y vendía, vendía, digamos, perdón de pecados y todo
indulgencia.
esto, ¿sí? Ahora también la Asociación Mundial de Psicoanálisis vende reconocimientos. Yo sé de analistas, ¿sí?, que están esperando ser reconocidos por la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿sí?, y que es verdaderamente vergonzoso poner a la asociación en esa situación, de que son capaces de traicionar lo propio con tal de ser reconocidos o de estar cubiertos por un manto, ¿sí?, que se llama Asociación Mundial de Psicoanálisis, aunque realmente sean, ¿sí?, los que tienen que barrer el patio ahí donde pasan los grandes, ¿o no?
No, sí. Sí, es el lazo que se venía construyendo, por ejemplo, al hablar de mundial o incluso de internacional, porque tampoco sabemos cómo les va a los de la IPA, quién sabe cómo la estén pasando, ¿no?
No, pero a mí no me interesa tanto, sí, corazón, la IPA.
Sí, ¿sí? A lo que iba es a la cuestión mundial.
Para mí, digamos, es esto de ser asociado, eso va con ustedes, ¿sí?
Sí.
O de no serlo, como si se necesitara una cobija de ese tipo, ¿no? A veces a lo mejor esa cobija está llena de chinches, ¿no? y ni siquiera nos damos cuenta, bueno, en fin. O ser homologado, ¿no? El ansia de ser homologado, ¿no? Ajá. Ese, a mí me parece que tiene que ver también con otro aspecto de los analistas, y estoy pensando en el análisis con niños, ¿sí? De los analistas que en su afán de ser reconocidos, de ser cobijados por estas asociaciones tan fuertes, tan poderosas, tan dueñas, ¿sí? Como el Banco Internacional, porque así se mueven. Se mueven, digamos, de acuerdo a la escala de la bolsa de valores, ¿no? ¿Sí? Y que el anhelo de ser homologado para que finalmente pues te toque barrer, te digo, el patio por donde pasan los grandes. ¿Pero qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a ese reconocimiento cuando justamente Lacan pensaba en que después de haber sido AM o PM o IM, bueno, a mí me da lo mismo, ¿eh? PPM... después de ser todo eso, Lacan pedía y solicitaba que lo que le correspondía al analista es simplemente ser analista. Solamente eso, ser analista. ¿Sí? Entonces, hablando de los niños, ¿cómo tener, digamos, también una garantía de que el analista que hace análisis con niños no está atravesado precisamente por todas estas ruindades que lo llevan indudablemente a tener una clínica bastante deficiente?
Sí, bueno, creo que algo que plantea Lacan en un punto que me parece clave para acabar con algunos vicios es también la cuestión del analista analizante. Es decir, que cuando habla, que cuando se plantea, no lo hace desde el saber o desde el ser analista, sino desde un discurso analizante, porque se está uno dirigiendo al otro, no está uno de otro, ¿no? Y esto implica también un cuestionamiento a este otro análisis académico en las universidades, que también trafica con títulos y garantía, ¿no? Sino a un analista analizante, pues, que se plantea con, pues sí, lo voy a decir así, con cierta humildad, no en el sentido moral, sino de no ostentarse como ya consumado por el amor del otro, ¿no? Sino que podamos hablar de en falta, pues, ¿no? En falta. Y podemos relacionarnos en falta, ¿no? con los otros analistas, con el discurso analítico, que no es desde la posición de saber o de amo, ¿no? No,
claro.
Sino y creo que en ese sentido, al plantearse por el lazo social, bueno, pues está el discurso del analista, menos para ciertos otros que quieran relacionarse con él, ¿no? Pero sí, creo que la posición que nos enseña Lacan, porque no solo nos lo dice, sino lo muestra, ¿no? De ser analizante. Analizante no quiere decir me pongo en el lugar del paciente, cuando, no, sino de estar en falta, pues, ¿no?
Exacto.
En relación al psicoanálisis, ¿no? Y bueno, eso ya permeará a la relación con los analistas, con las instituciones, pero primero con el psicoanálisis en ese sentido.
Sí, creo que al menos podemos anhelar, ¿sí? Que también en esta reconstrucción del lazo social, porque eso es lo que tiene que venir después de esta pandemia superada, ¿sí? Los analistas hagamos una reflexión de qué tanto podemos reconocernos entre nosotros, independientemente de que podamos tener diferentes estilos en la concepción comprometida de cómo entendemos el psicoanálisis, y que no se haga, digamos, la persecución a través del saber de que sea obligatorio, ajá, y si no, entonces no vales, de que sea obligatorio que tengas un saber lacaniano, porque si no lo tienes, entonces eres de segunda, de tercera, y ni siquiera existes, ¿no? ¿Sí? Creo que hubo y sigue habiendo esta situación de imposición, sobre todo en Latinoamérica, de que los que valen son aquellos que hablan de Lacan, que manejan la nomenclatura lacaniana, que saben cómo enredar al público porque no entiende nada, ¿sí? En fin, etcétera. Nosotros sabemos de eso, nosotros sabemos de eso, pero creo que lo lindo sería, ¿sí?, crear nuevamente una forma de reconocimiento entre nosotros. ¿Por qué? Porque en la construcción del nuevo lazo social nosotros somos un punto nodal. Y eso también es un compromiso ético.
Efectivamente, Silvia, me parece que a final de cuentas estas preguntas, estos desafíos que tenemos como analistas, nos conducen precisamente a la pregunta de la eticidad. La eticidad, precisamente, de nuestra práctica, de nuestras asociaciones, de nuestros lazos.
Claro.
Y en ese sentido, pues lo sabemos muy bien. Innumerables asociaciones, innumerables escuelas, entre comillas, no se sostienen más que en el parecer, en el semblante, en la apariencia, en la simulación. Y una simulación consentida, una simulación promovida a través precisamente de los escalafones, de las jerarquías, de los grados. Creo, sin embargo, que es importante replantearnos nuestra relación con el amor y saber que no solamente es el odio.
Claro.
Primero, sino que, como lo diría el poeta, es también la indiferencia. Y la indiferencia termina por matar, por extinguir.
Sí.
No solamente en ocasiones las instituciones o los analistas de las diferentes corrientes se atacan, sencillamente se ignoran.
Se ignoran, ajá, sí.
Para el otro, indiferente al otro, ¿sí? Porque no pertenece a la capilla a la que yo pertenezco, o porque todavía no ha pagado lo que se requiere para formar parte de mi grupo, es parte de la politiquería que ahora lamentablemente reina en la nueva escuela lacaniana, ¿sí? Que forma parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Sí, que algo tristísimo, ¿no?, es ver cómo en México y que no tengo nada en contra, digamos, de los argentinos, pero sí es muy triste ver cómo los mexicanos, ¿sí?, se someten y se agachan frente al saber de los argentinos, cuando definitivamente los mexicanos tenemos un psicoanálisis que hay que insertar en lo valioso que es, ¿sí?, y que no fuimos formados por argentinos, definitivamente, ¿sí? y que no los necesitamos, no los necesitamos para nada. Ahora, no estoy diciendo que mueran los argentinos en México, no, pero sí una reflexión de que la orientación lacaniana se ha hecho como un poder y una exclusividad de transmisión por parte de los argentinos. Y se les olvida que desde 1973-74 apareció, digamos, en siglo XXI, lectura estructuralista de Freud, ¿sí? Y que desde ese momento, en 73, en 74, se empezaron a formar grupos de estudio al respecto de ese libro, ¿sí? Y que ciertamente no había ni un argentino en esos grupos. Y eso fue una creación y un desarrollo de interés de mucha gente joven que estábamos interesados, ¿qué era eso de lectura estructuralista de Freud? Siendo nosotros, habiendo sido nosotros formados en la línea freudiana, por supuesto. Entonces, lectura estructuralista de Freud era muy llamativo y fue cuando entramos en contacto con que había un tal Lacan, ajá, que pensaba introducir en una concepción estructuralista, ¿sí?, la obra freudiana. Y fueron los primeros contactos que en México se tuvieron en grupos que no andábamos ahí alardeando, ajá, ni tampoco andábamos haciendo pancartas, uh-huh. Pero fuimos los primeros grupos que nos interesamos por esa nueva forma, esa nueva visión de un tal Lacan, psiquiatra francés, que leía a Freud de una manera distinta. Y eso fue lo que nos animó. ¿Qué era lo distinto? ¿Qué era lo nuevo? ¿Qué era lo que podía salvar al psicoanálisis de los gringos, sobre todo, ¿sí?, de la invasión gringa en el psicoanálisis de México? En fin, creo que todo esto tiene que ver con los niños. Claro que tiene que ver con los niños, porque ¿a qué psicoanalistas con niños, ¿sí?, que hacen psicoanálisis con niños, a qué psicoanalistas llevaremos a nuestros hijos para que sean acogidos, escuchados y renovados, ¿por qué no?, por ellos mismos, porque el psicoanálisis permite una renovación por uno mismo, no por el analista, ¿sí? Bien, sí, hace Lacan en decir que el analista es el desecho que tiene que quedar fuera de la vida de los sujetos.
Sí. Sí, sí, esto es el caso Hans, ¿no? Que no recuerda nada.
No, nada. Nada del profesor, y así lo llamamos. Vamos con el profesor, pero que más bien le indicaba al padre, ¿no? Y le decía, pues pregúntale al profesor.
Sí, eso está bueno.
¿Qué onda?
Sí.
Bueno, no sé, creo que estamos ya en tiempo de despedirnos. Ha sido un enorme placer estar con ustedes, hacer este tipo de cosas. Ojalá podamos reunirnos nuevamente. Y claro, yo puedo decirles que para mí son personas queridas, ¿sí?
Muchas gracias.
Son personas que me representan un afecto muy especial, muy, muy especial, ¿sí? Y que podría yo decir que me lo representan también muchos otros que ya no están con nosotros. Bueno, pues creo que podemos despedirnos. No sé, ustedes, ¿qué pueden decir así como últimas palabras?
Esta invitación precisamente a pensar, a conversar respecto al amor, a la infancia, a estos cambios, a esta mutación que estamos viviendo a partir de una crisis que ya es un acontecimiento a nivel civilizatorio. Vale la pena hacerlo, continuar, ¿sí?, y difundir precisamente estas reflexiones que no solamente para los analistas, para todo mundo que le interese precisamente la situación que estamos atravesando hoy en día, de los discursos, del psicoanálisis, de la ciencia, de todos los campos del conocimiento, es impostergable.
Sí, totalmente de acuerdo. Alejandrino.
Sí, bueno, en esta línea con los chicos, con los chicos en casa, con los papás, con los chicos en casa, bueno, a veces creo que hay que plantearse Si uno está también como papá, hay que saber prestarse a ser el papá de los chicos. No, no cuajarse en esta idea de soy el padre, y no, sino prestarse a ser el papá que los chicos necesitan, que cada uno necesita diferente. Entonces prestarse y jugar con eso también, también es divertido.
Claro que sí, cómo no. Y creo que algo que este programa ha tenido es precisamente la voz de dos psicoanalistas que, si bien Ale no es padre de nadie, sí, Alejandrino sí ha hablado ahora de sus hijos. Y bueno, yo soy la mamá de cuatro chicos que no están en México, que viven en París, pero que son muy amados entre ellos y son muy amados por mí, y que ha sido indudablemente una familia que hemos podido aprender a superar muchas vicisitudes que el amor nos presenta. El amor y el desamor en mi familia se ha dado por etapas, pero lo que ha reinado finalmente ha sido el amor entre nosotros. Bueno, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Y nos veremos en la próxima. ¿Ok?
Espero que no en la próxima pandemia.
No, en la próxima pandemia, no. En la próxima edición, digamos, de otro programa.
Sí, claro que sí.
Bueno. Chao, queridos.
Saludos, doctora.
Bye.
Bye.
De piel marrón y sus zapatos de tacón,
la cura por la palabra,
su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el CIEL te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa, no lo aplaces. 55-55-93-24-38, 55-56-80-76-86.
Adiós, amor mío, no me llores por ver.
El psicoanálisis. Es la cura por la palabra. El amor no existe para los que odian. Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.